Usted está a punto de escuchar un mensaje bíblico compartido en la Iglesia Bautista Nazaret. Esperamos que a través de este, Dios pueda hablarle.
Había una vez un rey que tenía un bufón. ¿Saben lo que es un bufón? Es una especie de payasito, un mentecato, un hazme reír, que deleitaba al rey con sus necedades, con sus tonterías. El rey se reía muchísimo con su bufón y tanto pues lo disfrutaba que un día le dijo: bufoncito, sabes, te voy a dar la libertad. Puedes salir del palacio y conocer el reino, porque tú me has traído mucho gozo a mi vida con tus tonterías y con tus necedades. Yo nunca he conocido un necio como tú. Eres el más grande necio que yo jamás he tenido, y voy a darte la libertad, pero te voy a dar algo más. Y le dio un cetro de oro y le dijo: yo quiero que tú salgas por ahí, y si algún día tú te encuentras alguno más necio que tú, tú le das ese cetro de oro. Y así despidió a su bufón. El bufón salió del palacio y empezó a explorar el reino, y por muchos años el reino supo de él, hasta que un día el rey se enfermó, y por todo el reino se corrió la palabra de que el rey estaba moribundo. El bufoncito se enteró y él regresó al palacio. Los oficiales de la corte enseguida le dieron la entrada, porque sabían que al rey le gustaría verlo. Y el bufón entró a donde el rey yacía sobre una cama y le dijo: su majestad, ¿qué le pasa? El rey miró a su bufoncito y le dijo: me dicen que me voy en un viaje muy largo. Y el mentecato le pregunta: ¿pero a dónde? El rey dijo: no sé. Y el bufoncito lo miró y le preguntó: ¿Y cuándo va a regresar usted de ese viaje? Y el rey otra vez le dijo: tampoco sé. Entonces el bufoncito le preguntó: bueno, su majestad, ¿y qué preparaciones ha hecho usted para ese viaje? Y el rey le dijo: ninguna preparación. Entonces el bufón lo miró y le dijo: así que usted se va en un viaje largo y no sabe a dónde va, ni cuándo regresa, y no ha hecho ninguna preparación. Pues es así, bufoncito. Entonces este le dijo al rey: bueno, su majestad, aquí le entrego el cetro de oro, porque usted es más necio que yo. Y yo creo que así, ¿verdad? Hay muchas personas en este mundo que viven sin preocuparse de ese viaje del cual ninguno vuelve. No han hecho ninguna preparación, y si usted les habla del tema, enseguida quieren huir porque no les gusta hablar de la muerte. Quizás hay alguno esta noche que dice: pues a mí tampoco, creo que fue un error venir a la iglesia en esta noche, porque ahora está aquí el pastor que quiere hablar acerca de la muerte, y yo en realidad lo que quiero es que me prediquen un mensaje que me levante, que me anime, que me dé gozo, alegría. Pero miren, yo quiero decirles que el saber a dónde iremos cuando muramos nos puede traer gran paz y nos puede llenar el corazón de gozo. Así que en esta noche yo quiero hablar del tema: ¿a dónde iré al morir? Esa es la pregunta que los hombres se han hecho, bueno, desde el principio. Aún en el primer, o mejor dicho, en el más antiguo libro de la Biblia, que es Job, no es Génesis. El libro de Job, dicen los estudiosos de la Biblia, es el más antiguo. Y en ese libro, en Job 14:14, está esta pregunta: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Esa era la inquietud que había en el corazón de Job. Si nosotros morimos, ¿habrá vida después de la muerte? Miren, hace muchos años ya, cuando yo era joven, yo tampoco pensaba mucho en la muerte. Yo creía que yo era inmortal. Yo veía que las personas mayores envejecían, pero yo cada año me hacía más y más fuerte. 18, 19, 20, 24, 28. Yo me estaba poniendo más fuerte, yo veía que todo el mundo estaba envejeciendo y yo decía, pues la muerte no tiene nada que ver conmigo. Pero de eso hace ya 30 años. Ahora tengo 58 años y hace rato que empezó ese desliz cuesta abajo, ¿verdad? Ahora estoy muy consciente de mi mortalidad y espero que usted también esté de la suya, porque es importante preguntarse, Señor, ¿habrá vida después de la muerte? Esa inquietud debe de estar en nuestro corazón. No haga como la avestruz, que en la leyenda dicen que lo que hace es esconder su cabeza en la arena para no ver venir al enemigo. No podemos ignorar, debemos de tratar de entender, y el libro que nos da entendimiento es la palabra del Señor. Dios nos dio su palabra para que nosotros tengamos vida y vida abundante, ¿verdad? El ser humano puede informarse, puede entender de cómo será el más allá. En realidad, los cristianos tenemos la esperanza de la resurrección. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, 19, que si lo único que tenemos nosotros es esta vida, si no hay resurrección, entonces somos necios, somos dignos de conmiseración, porque nosotros hemos creído en Cristo, pero no tenemos la esperanza de la resurrección. Pero sí hay resurrección. El Señor Jesús fue el primero en resucitar, los primeros frutos de la resurrección, así dice la Biblia de él. El Señor Jesús es el primero que resucita en un cuerpo glorificado. Nosotros sabemos que en la Biblia se mencionan la resurrección de varias personas que murieron. El Señor Jesús mismo resucitó a tres. Resucitó al hijo de la viuda en Naín, resucitó a la hija de Jairo, resucitó a Lázaro. Pero en cada uno de esos casos, esas personas resucitaron en sus mismos cuerpos para volver a morir. Pero Cristo Jesús murió y resucitó en un cuerpo glorificado, un cuerpo que nunca más volvería a morir. Y Él es el primer fruto de la resurrección. Y en Cristo Jesús nosotros podemos llegar a entender la esperanza del cristiano. Un apóstol de Cristo Jesús, el apóstol Pablo, nos da algunas palabras que nos pueden ayudar con respecto al asunto. En 2 Corintios capítulo 5, el mismo que usamos en nuestro devocional, ahora leemos los versículos del 1 al 10 y dice así: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos siempre confiados y sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, estas palabras las escribe el apóstol Pablo, un hombre ahora dedicado a la causa de Cristo, un hombre que había sido perseguidor de la iglesia, enemigo de Cristo, pero que ahora se había convertido, se había transformado en el más ardiente misionero, mensajero de Cristo Jesús, completamente convencido de que Cristo Jesús verdaderamente era el Señor, y todo porque él mismo había visto al Cristo resucitado. Y él, pues, cuando hablaba de la resurrección, pues era el objeto del escarnio y de la burla. La gente lo miraba como quien dice: qué loco está este. Ya hablaremos contigo de este tema algún otro día. Pablo, al igual que muchos de nosotros, tenía que sufrir por su fe la burla, el escarnio, el desprecio de las personas que creen que estamos locos, ¿verdad? Porque hablar uno de la resurrección, pues la gente dice: oh, tú lo que estás es tratando de hacernos tan locos como estás tú. Y por eso Pablo dice ahí en el versículo 3: cuando por fin venga la resurrección, seremos hallados vestidos y no desnudos. Él usa la palabra desnudez como para decir lo que siente el cristiano, el bochorno, la vergüenza de tener que hablar acerca de la resurrección a un mundo que no entiende ni acepta nuestro mensaje, ¿verdad? Lo más vergonzoso sería de repente estar en público y encontrarse que uno no se puso su ropa, ¿verdad? Y Pablo dice: así nos sentimos los cristianos, como que estuviésemos desnudos en público por la palabra que nosotros predicamos. Y nuestro deseo es que por fin se cumpla lo que Dios ha prometido, que la gente vea que sí hay una resurrección del cuerpo, para que entonces seamos vestidos y así ya no quedemos más en bochorno o en vergüenza. ¿Le ha pasado en alguna ocasión tener que pasar pena delante de las personas por lo que usted cree, por creer que verdaderamente Cristo Jesús murió por sus pecados y le ha dado a usted la esperanza de vida eterna, por creer que algún día su cuerpo resucitará y que vamos a disfrutar una eternidad gloriosa con el Señor? Hay quienes se ríen de nosotros. Algunos de ustedes podrían compartir, ¿verdad? Ustedes saben lo que es quedar en ridículo. Pero nosotros, como dice el apóstol Pablo, andamos por fe, versículo 7, no por vista. Nosotros creemos porque hemos recibido una palabra, y esa palabra es suficiente para nosotros, suficiente como para creer que sí hay resurrección. ¿Y qué es lo que hace Pablo para tocar el tema? Pues él hace una comparación. Él dice que el cuerpo que nosotros tenemos ahora es como un tabernáculo. ¿Saben lo que es un tabernáculo? Es una especie de tienda de campaña. Pablo dice que nuestra morada terrestre, hablando del cuerpo físico, es un tabernáculo que algún día se va a deshacer. Pero si este tabernáculo se deshace, tenemos de Dios un edificio, versículo 1, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. La comparación entre el estado de los cristianos ahora y después, es decir, ahora estamos vestidos en una especie de morada temporánea, pero algún día el Señor nos va a vestir de una morada permanente. La tienda de campaña es algo que es hecho de lona y que con algunos palitos y postes y sogas usted la puede armar, y usted puede protegerse de la lluvia, de la intemperie, del frío, de los animales, especialmente cuando usted está en el campo o en el bosque. La tienda de campaña, el tabernáculo, ¿verdad? Pero no es una vivienda permanente. Poco a poco, pues ese tabernáculo, esa tienda de campaña, se va desgastando, se va deshaciendo. Quizás se rompe uno de los palitos, quizás uno de los agujeros por los cuales usted mete la soga se desgarra, y pronto esa tienda ya no sirve, y lo único que uno hace es decir: esto lo tiro y compro otra, porque esto es algo relativamente barato y se entiende que no va a durar para siempre. Y Pablo dice que así es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es algo que no va a durar para siempre. El hermano Víctor estaba hablando de cuidarse el cuerpo, ¿verdad? Y debemos hacerlo, porque el cuerpo nuestro es un regalo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y debemos de cuidarlo, porque todas las cosas que Dios nos da, pues son especiales. Entonces uno debe de alimentarse y uno debe de hacer sus ejercicios, ¿verdad? Algunos hacen el tai chi porque dicen que esos movimientos lentos son buenos para uno, se mantiene uno flexible, pero no hace ninguna cosa que pueda perjudicarle. Y uno pues dice, trataré de mantenerme en buena forma lo más que pueda. Quizás el Señor me permite vivir 80, 90 años y yo quiero estar bien. Pero aún si usted llega a los 80 o a los 90, pues algún día, pronto, el Señor lo va a llamar a su presencia. Este tabernáculo se va a deshacer, como lo dice en el versículo 1. Pero el cristiano tiene la esperanza de que el Señor nos va a dar otra vivienda, es decir, otro cuerpo. Y ese cuerpo va a ser un cuerpo permanente, un cuerpo comparado aquí a una casa, a un edificio, algo que va a durar y en realidad durará eternamente. Nosotros creemos en la resurrección del cuerpo, pero entendemos que primero tendremos que experimentar la muerte. ¿Y qué nos dice la Biblia con respecto a la muerte? Bueno, la Biblia nos dice que cuando una persona muere, el espíritu se separa del cuerpo. Ya dije que nuestro cuerpo es como una especie de morada, tienda de campaña, casa, en la cual mora el espíritu. En la palabra del Señor nosotros leemos que al principio Dios formó al cuerpo del ser humano de la materia, de la esencia de esta misma tierra, ¿verdad? De todos los minerales que hay en este mundo, dice la Biblia, del polvo Dios formó al hombre, lo hizo. Y la ciencia lo corrobora, es verdad. La materia de la cual estamos hechos es lo que se encuentra aquí, en este mundo en el cual nosotros estamos. Pero también Dios añadió algo más. La Biblia dice que después de formar el cuerpo, Dios sopló el aliento de vida al cuerpo. Y en el idioma hebreo, la palabra aliento, soplo, es la misma que se usa para la palabra espíritu. Así que Dios puso el espíritu en el hombre, ¿verdad? Sopló y de ese soplo de Dios entra el espíritu en nosotros. Así que el hombre y la mujer es un ser físico, pero también espiritual. El espíritu mora en este tabernáculo, pero cuando este tabernáculo se deshace por fin, el espíritu se separa del cuerpo. Al morir, su cuerpo caerá aquí a tierra y su espíritu volverá a Dios que lo dio. Así lo dice la palabra del Señor en Eclesiastés. Salomón escribiendo dice: el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu a Dios que lo dio. Eso lo vemos nosotros en la muerte del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús colgaba sobre la cruz, ya pronto para morir, exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así que el Señor muere sobre la cruz y su cuerpo queda, pero su espíritu va a Dios. También sabemos del primer mártir de la iglesia, la primera persona que muere por su fe en Cristo Jesús. Él se llamaba Esteban, fue apedreado por los judíos por creer en Jesús. Esteban agonizaba después de recibir aquellas terribles pedradas. Y sin embargo, en el último momento dijo: veo los cielos abiertos y veo al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. Y entonces también dijo: Señor, recibe mi espíritu. La Biblia nos enseña que al morir el espíritu inmediatamente va a Dios. Y quiero decir inmediatamente. Es algo que ocurre al instante. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 8, nuestro texto que hemos estado leyendo, se nos dice que estar ausente del cuerpo es estar presente al Señor. Yo cierro los ojos aquí y los abro en la presencia de Dios. Es algo que ocurre inmediatamente. Nadie se queda aquí. Los cristianos, por cierto, no creemos en fantasmas. We don't believe in ghosts. Los fantasmas son buenos para las películas de horror y para los libros de misterio, pero en el mundo real no existen, porque la Biblia establece que al morir el espíritu va a Dios. Nadie se queda aquí en esta tierra para visitar a los suyos. No hagan caso de esos cuentos. Las personas a veces tienen alguna idea de que vieron a alguien y que alguien vino a visitarles. Es la mente del ser humano que tiene esa manera de hacernos ver o creer. La Biblia dice que después de la muerte, inmediatamente a la presencia de Dios. No hay fantasmas. En el mismo texto que nos habla acerca de la muerte del Señor, sabemos que al morir vamos a la presencia del Señor inmediatamente. ¿Se acuerdan que cuando Jesús fue crucificado, juntamente con Él crucificaron a dos ladrones? Los romanos tenían esa manera, ¿verdad?, de ajusticiar. Al criminal lo crucificaban. Y al lado del Señor, dos criminales también agonizaban sobre la cruz. Uno de ellos, haciéndose el valiente, tratando de dar la impresión de que él no tenía miedo y de que él se reía de la muerte, pues se burlaba del Señor Jesús, hasta que su compañero lo regañó y le dijo: pero tú no tienes temor a Dios, estando aún ya en la misma condenación. Nosotros merecemos esto. Así habló ese hombre. Nosotros merecemos esta muerte. Nuestros hechos nos tienen aquí. Pero este hombre nunca hizo ningún mal. Y entonces se volvió al Señor Jesús y le dijo simplemente: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesús le contestó: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Inmediatamente, al morir, tú te vendrás conmigo y estaremos los dos en la presencia de Dios. Cuando el cristiano muere, su espíritu se separa del cuerpo e inmediatamente pasa a la presencia de Dios. Y el cuerpo queda aquí. Cuando el Señor Jesús murió, los soldados romanos vinieron para ver si estaba muerto y uno de ellos tomó una lanza y traspasó su costado. La Biblia dice que se abrió una gran herida de la cual fluyó agua y sangre. Los romanos se cercioraron de que él estaba muerto, lo bajaron de la cruz, entregaron su cuerpo a unos discípulos de él y esos discípulos lo sepultaron en el sepulcro de José de Arimatea. Así hicieron con el cuerpo del Señor. También la Biblia nos dice que después de morir Esteban, sus hermanos en Cristo recogieron su cuerpo. Ya su espíritu había salido del cuerpo. Y esos hermanos recogieron el cuerpo de Esteban y también lo enterraron. Y así nos pasará a cada uno de nosotros, ¿verdad? Si el Señor no viene antes de eso y nos libramos nosotros de tener que experimentar la muerte, habrá alguna generación que será tomada en el aire para estar con Cristo. Pero si el Señor no viene pronto, pues algunos de nosotros vamos a tener que conocer la muerte y nuestro cuerpo va a quedar aquí. Y los nuestros, nuestros hijos, nuestros familiares, quizás nuestro marido, nuestra mujer, va a decidir qué hará con nuestro cuerpo. Y nosotros ya estaremos, ¿dónde? En la presencia del Señor. Nuestro espíritu ya estará allá con el Señor. Así que habrá un tiempo entre la muerte y lo que la Biblia dice luego, la resurrección. Algún día ese cuerpo va a resucitar, pero mientras tanto el cuerpo va a quedar aquí. Y Pablo dice que el cuerpo dormirá. En Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, tenemos este texto. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, los espíritus de aquellos que han muerto antes de que él regrese. Y entonces la palabra es para decirnos que algún día habrá una reunificación de aquellos espíritus que están con el Señor, con el cuerpo que ha quedado aquí en la tierra, como en un estado de sueño, como dormidos. Ahora, algunas personas a veces me hacen la pregunta: pastor, pero ¿y qué de los que son cremados? ¿Se puede hacer eso, pastor? Me preguntan algunas personas. ¿Usted cree que un cristiano debe de permitir que se creme su cuerpo? Y ahora yo, hablando personalmente, le daré mi opinión, porque la Biblia no nos da una palabra directa en cuanto a ese asunto. Yo creo que el cuerpo humano se debe de tratar con cuidado y con respeto. No debemos de maltratar al cuerpo ni aún en la muerte. Pero me parece que el cremar un cuerpo puede ser una manera muy digna y muy correcta. Y que si alguna persona tiene libertad en su corazón y en su conciencia en cuanto a cremar el cuerpo, tiene todo derecho de hacerlo, y no hay ninguna palabra que contradice que él o ella no puedan hacer eso. Pero si usted no quiere hacer eso, si usted quiere que a usted lo preparen y lo vistan en un trajecito como el que tengo yo hoy aquí, y lo pongan en la caja con las manitos así cruzadas, usted tiene todo derecho de decirle a los suyos: hagan eso conmigo, y ellos lo harán. En ambos casos, cada uno hará conforme a lo que su propia conciencia dicta, y ellos tendrán que responder al Señor. Y usted y yo no tenemos derecho de meternos en esos asuntos. No juzgue a su consiervo, él tendrá que responder al Señor. La Biblia dice que si nosotros hacemos lo que hacemos con una conciencia libre, el Señor lo acepta. Pero si creemos que es pecado, pecado es. Entonces no lo haga. Como quiera, algunos me dicen: pero pastor, y si a uno lo creman, o si uno se ahoga en el mar y su cuerpo cae en el agua, y luego se lo come un tiburón, y después viene otro tiburón más grande y se come a ese tiburón, ¿qué será de la persona? ¿Dónde quedará ese cuerpo como para resucitarse? Hermanos, ustedes saben que la ciencia nos dice que la materia nunca se destruye, simplemente cambia de estado, ¿verdad? El cuerpo nuestro está hecho de átomos y de subátomos, moléculas, ¿verdad?, que de alguna manera u otra están entretejidas. Pero cuando viene la muerte, ese cuerpo empieza a deshacerse. Es la palabra que usa el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5. Este tabernáculo empieza a deshacerse, y aquel que ha sido enterrado en su cajita empieza a descomponerse, al igual que aquel que fue cremado en un horno. Pero Dios que es poderoso como para crear al universo con una sola palabra, también será poderoso como para decir que las células y los átomos y las moléculas que componen el cuerpo de Pablo Miguel Flores Castro se vuelvan a unir, y así será hecho. Así será hecho, y con usted también. El día vendrá cuando el Señor, con voz de arcángel y con voz de mando y con voz de trompeta, mandará que los cuerpos de los que han dormido en Cristo Jesús se levanten, y se levantarán. Y esos cuerpos serán cuerpos gloriosos, porque los cristianos creemos no solamente en la resurrección del cuerpo, sino también en la transformación del cuerpo. Nuestro cuerpo va a ser como el cuerpo de Cristo Jesús cuando Él resucitó. Yo sé que por ahí a veces hay algunos grupos que dicen que Jesús resucitó, pero no con un cuerpo físico, sino era un cuerpo espiritual, como para decir que no tenía sustancia. Pero la Biblia no lo dice así. Cuando el Señor resucitó, se presentó primeramente a un discípulo que Él tenía, que se llamaba María Magdalena. Fue una mujer. Ella fue el primer discípulo que vio a Cristo Jesús. Y cuando el Señor Jesús se presentó a ella y ella por fin lo reconoció, dice la Biblia que ella se abrazó de él tan fuertemente como para decir: nunca más te voy a dejar ir. Y el Señor tuvo que decirle: suéltame, que todavía no me voy, no me he ido todavía al Padre, voy a estar con ustedes por un tiempo. Ahora, eso me dice, primeramente, que ella amaba mucho al Señor, y segundo, que el Señor tenía un cuerpo físico porque ella pudo abrazarse de él. Después de eso, el Señor Jesús fue y se presentó a sus discípulos en varias ocasiones, y siempre se enfatiza que él estaba con ellos físicamente. Cuando ellos lo vieron por primera vez, se asustaron y dijeron, la palabra que antes yo dije, no existía, un fantasma. Pero él dijo: no, no soy un fantasma, soy como ustedes, soy de carne y hueso, vengan y toquen. A ver, ¿tienen algo de comer? Y comió con ellos. Y había un discípulo que decía: si yo no pongo mis manos, mis dedos en sus heridas y toco su costado, yo no creeré que él ha resucitado. Y el Señor se presenta a ese discípulo y le dice: Tomás, ven acá y pon tu mano aquí para que tú veas que soy yo, y mete tu mano aquí en mi costado para que tú veas que ahí está la cicatriz de la lanza. El Señor optó por quedarse con esas cicatrices, ¿verdad?, para recordarnos a nosotros por toda la eternidad del precio que Él pagó por salvarnos. Pero Él resucitó en un cuerpo físico, y nosotros tenemos la esperanza de algún día resucitar también con un cuerpo físico y glorioso como el de nuestro Señor. El cuerpo glorioso del Señor nunca más se va a envejecer o a debilitar, nunca más va a experimentar la muerte, y el suyo y el mío tampoco. El Señor nos devolverá este cuerpecito, pero ahora glorificado, como para que nunca más nosotros tengamos que conocer la muerte de nuestro cuerpo. Y así nosotros estaremos para siempre con el Señor. Así lo enseña la palabra de Dios. Esa es la esperanza que debe de abrigar un cristiano. Pero hermanos, yo no quiero decirles a ustedes en esta noche que esto es para todo el mundo. La resurrección del cuerpo y la gloria del cielo no son para todo el mundo. Hay algunos que van a resucitar, pero no a la gloria, sino al castigo eterno. La Biblia enseña eso también, porque no hay un solo destino para la humanidad, hay dos. Uno es el cielo glorioso, del cual nos habla el apóstol Pablo en este texto, pero otro es un lugar terrible que la Biblia llama el infierno. Y el Señor Jesús vino al mundo para salvarnos del infierno. Por eso nosotros le decimos a Él no solamente Señor, sino Salvador, porque Él vino a salvarnos de la condenación eterna, la condenación que nosotros merecemos por nuestros pecados. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál de las dos opciones escoge usted? Hay algunas personas que dicen: yo no quiero escoger ninguna de las dos, porque yo no creo que Cristo resucitó, y no creo que su muerte ni salva, y tampoco creo que el pecado condena. Bueno, eso nos da tristeza, porque los cristianos creemos que Cristo Jesús sí resucitó, el único que jamás ha resucitado, el único que jamás ha resucitado con un cuerpo glorioso y ha vuelto para decirnos: ya yo he vencido la muerte, y el que cree en mí, aunque esté muerto, también vivirá. Solamente Cristo Jesús lo ha hecho, ningún otro. Ninguno de los demás fundadores de las grandes religiones murieron y luego regresaron. Ni Mahoma, ni Confucio, ni Buda, ninguno de ellos. Pero Cristo Jesús sí. ¿Y saben por qué lo sé? Porque si Cristo Jesús no hubiese resucitado, nosotros no estamos aquí en esta noche. El movimiento que Cristo Jesús comenzó, esa nueva secta, como le decían en aquel entonces, que Cristo Jesús inició, a la cual le llamaban el camino, y después se le llamó el cristianismo, ese grupo habría muerto con el Señor si él no hubiese resucitado. Porque el Imperio Romano comenzó una campaña de persecución casi inmediatamente después de la muerte y de la resurrección de Jesús. Los romanos veían a los cristianos como una amenaza. Los cristianos decían: Jesús es el Señor. Y los romanos decían: no, César es el Señor. Pero ningún cristiano estaba dispuesto a decir: César es el Señor. Ellos decían: Jesús es el Señor. Daremos a César lo que es de César, pero a Dios le daremos lo que es de Dios. La honra, la gloria, la obediencia se la daremos a Él. Y por eso los romanos empezaron a perseguir a los cristianos despiadadamente. Y por 250 años, desde la mitad del primer siglo hasta el año 300, el diablo inspiró a los romanos, comenzando con el emperador Nerón, a matar cristianos. Y los tomaban y los torturaban y le decían: confiesa que Jesús no resucitó. Y ellos decían: no, Él sí resucitó. Trataban de hacer que ellos negasen su fe y no lo hacían. ¿Por qué? Porque habían visto a Cristo resucitado. Ninguna persona va a morir por un engaño, por una mentira. Cuando le dicen: la muerte que vas a morir es horrible, prepárate porque te vamos a hacer sufrir horrores. ¿Ustedes creen que esas personas habrían dicho: está bien, pues moriré por una mentira? No, habrían confesado, habrían negado al Señor, habían dicho: todo fue un engaño, queríamos de alguna manera preservar el movimiento. Y nos pusimos de acuerdo de decir que Jesús había resucitado, pero en verdad su cuerpo lo enterramos en una tumba secreta y por ahí está. Pero no lo hicieron así. A pesar de que los emperadores romanos trataron con toda su fuerza de destruir al cristianismo, 10 grandes persecuciones sufrió la iglesia del Señor, y lo único que pudo hacer Roma es hacer que la iglesia creciera más y más y más y más. Porque los cristianos creían en la resurrección del Señor, y por eso estamos nosotros hoy en día aquí. Porque uno le dijo a otro y otro le dijo a otro, y por fin la palabra llegó a nosotros. Y si Cristo Jesús no resucitó, somos dignos de conmiseración, como dice el apóstol Pablo. Pero Él sí resucitó, y porque Él ha resucitado, nosotros tenemos esa esperanza también. Y si usted tiene algo mejor que ofrecer, yo le pido que hable conmigo después del culto y me diga en quién confía usted. Pero si no tiene alguien mejor, yo me quedo con Cristo. Yo opto por creer en aquel que me dice: si crees en mí, aunque estés muerto, vivirás. Yo soy la resurrección y la vida. Hermanos, el Señor dice su palabra, no quiere que nadie se pierda. El Señor quiere que todos lleguen al arrepentimiento y a la vida eterna. Eso es lo que Él quiere. Él nos ama. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Y Él tiene preparado para nosotros algo maravilloso. Él es un Dios grande y sublime. Y Él es mucho más de lo que nosotros podemos aún imaginarnos. No se desanime por ver las imperfecciones en la iglesia, por ver las faltas del cristianismo. No se desanime por ver las flaquezas en sus hermanos. No ponga sus ojos en los que están a su alrededor. Ponga sus ojos en aquel que dio su vida por usted en la cruz. Ponga sus ojos en Cristo, como dice el himno. Confíe en Él, pruébelo a Él. Dígale: Señor, ahí está el pastor dando gritos acerca de ti. Ahora yo te pido que tú te reveles a mi vida, que tú me hagas entender, conocer que tú eres real. Y le aseguro de que el Señor lo hará, porque el Señor lo ama. Dio su vida por usted. Usted estaba en su mente cuando Él fue a la cruz. Y Él quiere que usted conozca esa gloriosa resurrección, que usted disfrute la eternidad en un cuerpo como el suyo, que nunca más se deteriorará. El Señor nos llama. Últimamente, hermanos, yo he sufrido la pérdida de algunos seres queridos en mi vida. En octubre, mi mamá se fue con el Señor, y hace unos días mi suegro Gustavo. Y debido al ministerio que el Señor me ha dado, un ministerio que es el gran privilegio de mi vida. Yo casi mensualmente tengo que estar delante de algún grupo, de alguna familia que ha perdido un ser querido. Tengo que oficiar en un servicio fúnebre. Y para poder hacerlo, yo tengo que prepararme. Yo tengo que pasarme 3-4 horitas pensando: Señor, ¿qué le voy a decir a esta familia? ¿Qué esperanza puedo darles? ¿Cómo puedo hacerles entender que esto no es el fin? Y le doy gracias a Dios por eso, porque me obliga a pensar una y otra vez en las promesas eternas que el Señor me ha dado. Me fortalece en mi fe, me da ánimo, me ayuda también a descansar y a saber: Señor, esta noche yo voy a cerrar los ojos y no sé si los voy a abrir por la mañana, pero mi vida es tuya y confío en ti. Usted tiene esa paz, usted tiene esa seguridad. Yo se la deseo a usted. No tiene que vivir con temor. No tiene que decirle a la gente: no me hablen de la muerte. Usted puede decir: yo estoy confiado, yo estoy preparado, yo sé que mi Redentor vive y que estos ojos míos lo verán a Él. Job estaba seguro de la resurrección. Llegó el momento cuando él pudo entender que sí, ese cuerpo suyo, aunque pudiese caer, se volvería a levantar. Y nosotros podemos tener la misma seguridad. Si usted quiere, podemos hablar con el Señor ahora mismo y usted le puede decir al Señor lo que hay en su propio corazón antes de terminar nosotros esta reunión. Inclinen su rostro, oren conmigo. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tus promesas, te damos gracias por este hombre, el apóstol Pablo, a quien tú llamaste para que fuese mensajero tuyo. Él te vio cara a cara, él vio al Cristo resucitado. Y por haberlo visto, pues él estuvo dispuesto a sufrir todos los problemas y las dificultades, las tribulaciones y las pruebas, el escarnio, la persecución y por fin la misma muerte, porque él estaba convencido de que tú eres un Dios vivo y que eres Dios de vivos. Gracias, Señor, porque la palabra de ese hombre nos anima hoy en día. Él nos dice que Cristo Jesús ha resucitado y que Él es los primeros frutos de la resurrección, y que todo aquel que cree en Él también conocerá la resurrección. Señor, yo te pido que si hay alguna persona aquí que oye esta palabra y dice quizás sí, ayúdala, Señor, envía tu espíritu, convence a ese hombre, a esa mujer, a ese joven, a esa joven, a saber que Jesús es el Señor, que te puedan decir: Señor Jesús, yo no lo entiendo todo, pero estoy dispuesto a confiar en ti. Yo estoy dispuesto a vivir por fe, aunque no lo puedo ver todo. Yo acepto la palabra que tú me das en esta noche, Señor. Abro mi corazón y te pido que vengas y seas mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados y sálvame de la condenación eterna. Quiero estar contigo por toda la eternidad. Te serviré todos los días de mi vida. Y algún día conoceré tu gloria, Señor, y te veré cara a cara. En el nombre de Cristo lo pido así. Amén.
Para escuchar otros mensajes y conocer más sobre nosotros, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.bautistanazaret.org. También puede contactarnos llamando al 201-295-0082. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Nos encantaría recibir su visita. Dios le bendiga.